As a renter, do you ever feel like you're just throwing money away? Think you'll never be able to save enough to buy your own home? Then check out Rent Rewards from Rocket Mortgage. They're helping you put your monthly rent payments towards homeownership. Now, for the first time, you can save up to $5,000 off the cost of your home just by paying rent only at Rocket Mortgage. Learn more today at 800-4-ROCKET or visit rocket.com. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states. NMLS, consumeraccess.org, number 3030.
This episode is brought to you by Huggies, Snug and Dry. My little guy is on the move, and man, he keeps us busy. Huggies Snug and Dry are luxuriously soft and ultra dry. How soft are we talking? Unbelievably soft. Irresistibly soft. Doesn't your baby deserve a diaper that is oh so gentle on their tushy? Experience the unexpected softness and up to 100% leak protection. So snug, so dry. More parents choose the new Huggies Snug and Dry Softness versus the leading premium diaper. Huggies, we got you, baby.
Fresh Florida blueberries. In a world of jumbo-sized snacks and artificial flavors, Florida blueberries stand proud, bursting with antioxidants and ready to tackle hunger, one delectable bite at a time. From muffins to smoothies or straight out of the carton, they are the tiny titans of taste, delivering freshness as bold as they are blue, proving once again that good things come in small packages. To see what Florida blueberries can do for you, visit freshfromflorida.com today.
This is what you do when you have high standards and fancy all the fancy things, like a Dior saddlebag or that diamond tennis bracelet. You go to eBay. There, you'll find new loves that will never disappoint. Expertly authenticated. Whether it's that vintage pearl necklace or brand new ruby earrings, a Prada crossbody bag, or classic watches like that Rolex Oyster or that Cartier tank. On eBay, there are no limits to your high standards. Yeah, eBay, the place for new, pre-loved vintage and rare fashion. eBay, things people love.
Hola, esta semana estamos fuera, así que queremos compartir un episodio que reportamos hace un tiempo, pero que toca un tema que va a ser central este año, nuestra relación con la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía, donde se va a hacer en unos meses la COP30, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Volvemos la semana que viene con un episodio nuevo.
Este episodio fue producido con el apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund en colaboración con el Pulitzer Center.
Es un viernes de finales de julio, cerca de las 2 de la tarde. En la aldea sagrada de los Yaguanahuá, un pueblo nativo de la Amazonía brasileña, unas 20 mujeres se han reunido a ensayar cantos para una ceremonia que tendrá lugar en unos días. Están sentadas en círculo debajo de una cabaña enorme, sin paredes, que hace rebotar sus voces en el techo y las multiplica, las proyecta. Estoy en esta aldea por un doble homicidio, por la historia que nos llegó a contar el periodista británico Don Phillips, que fue asesinado en la Amazonía en 2022 junto al indigenista Bruno Pereira. Pero para entender por qué viajamos hasta acá, por qué Don Phillips quería escribir sobre esta comunidad y su cacique, es importante saber esto. Los Yaguanahuá adoran la música. Es parte esencial de su vida colectiva. Como otros pueblos de esta región, la tierra indígena del río Gregorio, en el estado brasileño de Acre, la música que hacen es melódica. Lo principal son los cantos, que tienen una función espiritual. Pero, en este caso, también son el símbolo de una lucha política.
Durante una década aproximadamente, los Yaguanahuá tuvieron prohibido cantar. El pueblo había sido sometido por misioneros evangélicos que les impedían practicar sus rituales, hacer fiestas o hablar su lengua, y permitían que los caucheros los explotaran como mano de obra semiesclava. Sus tradiciones y conocimientos estaban desapareciendo. Pero hace 40 años, un joven de 18 años que se había ido de la comunidad volvió para expulsar a los misioneros.
Eles convenceram muito de nossos povos indígenas da Amazônia e das Américas. Foi um sistema muito cruel, o sistema mais ridículo em nome da paz, em nome de Deus, em nome da justiça divina.
El hombre que están escuchando es aquel joven, el que organizó la expulsión de los evangélicos de su comunidad. Su nombre es Virasi Brasil Nishiwaka, y la gente le dice Vira. El cacique Vira es una figura histórica del movimiento indígena brasileño. Dice que los misioneros convencieron a muchos pueblos en la Amazonía y en América, pero que fue un sistema muy cruel, el más ridículo. En nombre de la paz, de Dios, de la justicia divina.
Como é que uma pessoa está falando de paz, de amor, de cura, de salvação, critica uma cultura, explora um povo tradicional, oprime as nossas tradições?
¿Cómo es que una persona que está hablando de paz y amor, de curar, de salvación, dice vida, critica a una cultura, explota a un pueblo tradicional y oprime sus tradiciones? Desde que era adolescente, Vira lideró la lucha por los derechos de su pueblo, por el reconocimiento de sus territorios y por su autonomía. Primero fue un dirigente político, pero entendió que tenía que ser también un líder espiritual. Tenía que reconstruir su cultura y sus tradiciones, recuperar el conocimiento y el orgullo de ser quienes eran. Entonces empezó un largo proceso que llevó décadas de trabajo, pero que ha convertido a los Yawanawá en un ejemplo de resistencia cultural y de estrategia política a nivel global. Por eso el periodista Don Phillips quería entrevistarlo y le pidió el contacto a su colega brasileño Felipe Milanés. Este es Felipe.
Don estaba haciendo un libro sobre cómo salvar la Amazonía en uno de los periodos más violentos de la historia de Brasil, que fue el gobierno Bolsonaro. Tanta tragedia, tanta destrucción, aumento de la tasa de desforestación, minería ilegales, asesinatos, amenazas de muerte. Y venir a Acre para Don también era un momento de esperanza.
Felipe es profesor y periodista. Desde hace años investiga la cultura y las luchas de los pueblos indígenas de Brasil. Así conoció al cacique Vira y la historia de los Yawanawá. Felipe es un viejo amigo de Vira y también era amigo de Don Phillips y puso en contacto a los dos, porque para su libro Phillips quería mostrar que había otras formas de habitar esa Amazonía que estaba siendo arrasada. Pero nunca llegó a entrevistar al cacique.
Y su último viaje iba a ser acá, donde estamos en la aldea sagrada de los Yawanawá, y Vira estaba esperando a él cuando sube de la tragedia.
Por eso estamos acá. Un año después de la muerte de Don Phillips y Bruno Pereira, junto al cacique Vira, escuchando a un grupo de mujeres que ensayan los cantos para una ceremonia, mientras algunos habitantes se van acercando como hipnotizados. Los rituales y la música por la que hoy son conocidos los Yawanawá son parte de la historia que quería contar Don Phillips y que vamos a tratar de contar con Felipe en este episodio. Porque la estrategia de resistencia de la comunidad también tiene que ver con esto, con haber logrado recuperar, junto con su cultura, la posibilidad cotidiana de la belleza. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budazov.
Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, una forma de salvar la Amazonía, la lucha del pueblo Yawanawá y la mirada del cacique Virasi Nishiwaka, la entrevista que no pudo hacer Don Phillips.
This episode is brought to you by Huggies, Snug and Dry. My little guy is on the move, and man, does he keep us both busy. That's why it's so important for me to make sure I found a diaper that is comfy for him during all those wiggles, running around, and dancing it out during playtime, all while giving him the protection from leaks throughout the day for me. Huggies Snug and Dry are luxuriously soft and ultra dry. We parents only want the absolute best for our babies. If they have to be in a diaper all day, it may as well be the softest, driest diaper possible. Experience the unexpected softness and up to 100% leak protection of Huggies Snug and Dry diapers. More parents choose the new Huggies Snug and Dry softness versus the leading premium diaper. Huggies, we got you, baby.
Hey, what's up, guys? This is Cheekies from the Cheekies and Chill podcast. And you know, I was thinking, buying a home used to be a huge headache. You had to go to a bunch of different places for listings, for pre-approval, for financing. It was exhausting and confusing. But now Rocket is putting everything you need in one place, rocket.com, a single seamless homeownership platform to help you find, buy, sell, finance, even refinance your home. You'll find smarter tools, personalized dashboards, real-time insights, and more. All the things you need to make the kind of informed decisions that can make a big difference for you and your family. So, whether you're buying your first home, managing home ownership tasks, or unlocking equity for future opportunities, there's only one destination that has everything you need, all under one roof. Every home at one address, rocket.com, the new home for all things home ownership. Whether you're buying or refinancing, you have to just give a look because it is all there.
What makes TD Bank a you first kind of place? Maybe it's how we're a greet you and your dog by your name kind of place. Because putting people first is how we put you first. That's how TD is making banking unexpectedly human.
Not everyone who handles your personal information is going to be as careful as you are. And it only takes one mistake to expose it to hackers and identity theft. Maybe that's why there's a new victim of identity theft every 5 seconds in the United States. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a LifeLock U.S.-based restoration specialist will help solve identity theft issues on your behalf, guaranteed, or your money back. Plus, all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package, meaning LifeLock will reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. You can't control how diligent others are with your personal information, but with LifeLock, you can help protect it. Act now and save up to 40% your first year. Call 1-800-LIFELOCK and use promo code IHEART or go to lifelock.com/iHeart for 40% off. Terms apply.
El periodista Don Phillips y el indigenista Bruno Araujo Pereira fueron asesinados en junio de 2022 durante los últimos meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Fue en el Valle de Yavarí, uno de los territorios indígenas más extensos de Brasil, cerca de la frontera con Perú.
La Policía Federal de Brasil confirma que los restos encontrados en la Amazonía brasileña pertenecían al periodista británico Don Phillips.
Fueron asesinados violentamente por conexiones criminales que el Estado brasileño, bajo el gobierno de Bolsonaro, no combatió.
Un pescador furtivo detenido por la policía confesó el crimen y señaló el lugar donde estaban los cuerpos.
Justicia sería la continuidad del trabajo de Bruno, de la vida de Bruno, de la vida de Don Phillips que estaban en el bosque junto a nuestros territorios para la defensa y protección de nuestras vidas.
Como contamos antes, Phillips estaba haciendo un libro sobre el futuro de la Amazonía, amenazada por una violencia y una voracidad de intereses que no eran nuevos, pero que habían sido cebados y liberados por el gobierno de Bolsonaro.
Bolsonaro tenía como inspiración de su gobierno el gobierno Médici de la dictadura militar, que fue el gobierno que empezó la invasión y la destrucción de la Amazonía en 1970. Bolsonaro ha promocionado la explotación total e ilegal de las fronteras económicas de la Amazonía. Apoyó al crimen de la deforestación, al crimen de la minería.
Felipe había conocido a Don Phillips justamente por la preocupación que ambos compartían sobre lo que pasaba con la selva tropical más grande del mundo y sus habitantes.
Yo conocí a Don por su trabajo en Amazonía. Empecé a leer los trabajos de Don y nos aproximamos por redes sociales, intercambios de información. Y luego empezamos a charlar, inicialmente yo como fuente de Don.
Phillips había llegado a Brasil en 2007 como periodista cultural dedicado a la música. Pero con el paso del tiempo, la Amazonía se convirtió en su interés principal. Publicaba sobre eso en medios como The Guardian y el New York Times. Algunos años antes de su asesinato, se había mudado a vivir con su esposa Salvador de Bahía, en el norte del país, donde vive Felipe. Esa cercanía terminó por sellar su amistad, que se fortaleció durante la pandemia.
Íbamos a la playa y hacíamos deportes en estas lindas playas de El Salvador, de la magnífica bahía. Y mientras remávamos por la Bahía, charlávamos sobre la Amazonía, intercambiávamos ideias. Dom me hacía preguntas desde mi experiencia en la Amazonía y yo aprendía mucho con Dom, a escuchar más a la gente, hablar menos también, ¿sabe?
Felipe cuenta que además aprendió a ver su país a través de los ojos de Phillips, alguien que venía de una clase obrera de las afueras de Liverpool, que conocía la historia colonial de su país y los horrores de la monarquía y pensaba en un mundo más igualitario. A los dos les interesaban las experiencias de resistencia de los pueblos indígenas. Felipe conocía ese mundo desde hacía casi 15 años, cuando empezó a trabajar como periodista para la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio de Brasil.
Yo aprendí como servidor del Estado de Brasil, haciendo un trabajo en defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí cuando trabajé en la FUNAI, yo conocí a los grandes líderes indígenas en Brasil, descubrí un país mucho más diverso, mucho más encantador que el país que existía para mí antes de trabajar en la FUNAI.
En la FUNAI, Felipe aprendió de los indigenistas más veteranos de Brasil, los sertanistas, que protegían los derechos de los pueblos indígenas. Uno de ellos, que había trabajado con tribus aisladas y con comunidades en el estado de Acre, le presentó al cacique Vira, que en ese momento estaba peleando para que ampliaran los límites del territorio de los Yaguanahuá.
Fue una amistad muy rápida. Por mi admiración, por la simpatía de Vira, que es una persona que es muy abierta y sabe reconocer potenciales aliados siempre, y de mi parte una admiración, un encantamiento que yo tengo con esta generación que hizo una revolución en Brasil, en los movimientos indígenas, en los 80.
En los 80, Vira había logrado el primer reconocimiento de tierras indígenas en el estado de Acre, cuando el país todavía estaba en dictadura. Ese fue el punto de partida para que pudieran expulsar de sus territorios a los caucheros y a los misioneros.
Felipe me contó una frase que siempre le decía el indigenista que le presentó por primera vez al cacique Vira, el que le habló de las luchas de los Yaguanahuá y otros pueblos en el estado de Acre.
Los peores tipos que hay son los mineros, los madereros y los misioneros. Pero de todos, los peores son los misioneros. Porque hasta el fin van a intentar invadir a los territorios indígenas y destruir por adentro el territorio indígena.
Felipe me explicó que los misioneros habían llegado con la excusa de hacer un trabajo humanitario, supuestamente para velar por la salud y la educación de las comunidades, pero que en realidad solo les interesaba traducir la Biblia y convertir a los indígenas para explotarlos. Los manipulaban a cambio de darles remedios, y había misioneros que estaban aliados a una empresa que se llama Paranacre, que esclavizaba a los Yaguanahuá. La compañía había comprado una zona de plantaciones de caucho para extraer madera y explotar la tierra para la ganadería. Y Vira lideró la lucha para expulsarlos del territorio y recuperar sus tierras.
Vira fue compañero de luchas de Chico Méndez, el activista ambiental asesinado por rancheros que se convirtió en un símbolo mundial, y de Marina Silva, la actual ministra de Medio Ambiente de Brasil. Ambos también eran del estado de Acre. El cacique fue parte del grupo que en los 80 creó la Alianza de los Pueblos de la Floresta, que reunió a comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía con caucheros. Llegó a ser candidato a diputado, pero cuando Felipe lo conoció, Vira estaba en medio de un proceso de reconstrucción de su cultura y sus tradiciones.
Los Yaguanahuá ya eran reconocidos por su gran creatividad, por estar haciendo cosas nuevas, recibir gente muy conocido en el mundo, actores, ambientalistas.
El actor Joaquín Phoenix, por ejemplo, los visitó a comienzos de los 2000 para grabar un documental. Este mes, Leonardo DiCaprio estuvo con Vira en un evento. El actor está apoyando un proyecto de arte digital en el que están participando los Yaguanahuá, que han tejido redes en todo el mundo. Entre otras cosas, hace años hicieron un acuerdo con la empresa de cosméticos Aveda, de Estados Unidos, a la que proveen de achiote o urucum, un pigmento que ellos usan para pintarse el cuerpo.
Un pueblo muy creativo, con muchas ideas, de mucha autonomía, y que estaba manejando la defensa del territorio, la defensa de la cultura, con artes, músicas, festivales, y con mucha fuerza espiritual.
En el año 2000 crearon el festival anual Mariri Yaguanahuá, que busca preservar la cultura y las tradiciones del pueblo. Reúne 17 aldeas y dura alrededor de una semana. Hay cantos, bailes, ceremonias, juegos, y es uno de los pocos festivales indígenas que está abierto a un número limitado de turistas.
Felipe fue por primera vez a visitar a los Yawanawá en 2007, invitado por Vira y cautivado por su estrategia de liderazgo, que había comprendido que la dimensión espiritual de su pueblo era una herramienta política poderosa.
Fue un momento de conocer las historias por la primera vez desde sus propias palabras de la violencia, de la dictadura militar en Brasil, en Acre, y también fue cuando yo escuché desde Vira su testimonio sobre la violencia cultural de los misioneros, sobre el etnocidio, sobre el racismo y sobre cómo un líder tomó conciencia de esa forma de opresión e intentó movilizar a su pueblo y desde esa su insurgencia buscar libertad y autonomía.
Los años siguientes Felipe volvió a ir a las tierras de Vira, aprendió de su historia y de los chamanes más antiguos del pueblo y trabajó con el cacique para plasmar parte de su experiencia en un texto. No es extraño entonces que Felipe hablara del cacique Vira y de los Yawanawá con su amigo Don Phillips, que estaba documentando historias de resistencia y esperanza en la Amazonía frente a las políticas de Bolsonaro, un gobierno inspirado en la dictadura que alentaba la explotación indiscriminada de la selva y compartía la mirada racista de los misioneros evangélicos sobre la cultura indígena.
Para entonces, cuando hablaban de sus experiencias y hacían deporte juntos en las playas de Bahía, Felipe ya estaba dedicado casi por completo al trabajo académico y docente. A finales de 2021, mientras hacía una estadía para un postdoctorado en Nueva York, recibió un mensaje de Phillips que le pedía si le podía pasar el teléfono de Vira.
En este momento, yo ya no era como una fuente de don, pero como un compañero de intercambiar ideas. Y yo hice el contacto con Vira, yo hablé con Vira y pasé los contactos de Vira a Don. Y Don empezó a llamar a Vira, intercambiar mensajes con él también para organizar su misión en Acre, de visitar a los Achaninka y a los Yawanawá como dos pueblos que hoy son ejemplos de defensa del territorio y de la cultura. Son ejemplos globales de cómo se puede desarrollar bien una comunidad, vivir bien y proteger a la naturaleza para las futuras generaciones.
A principios de 2022, mientras intercambiaban mensajes, Phillips le contó a Felipe que ya tenía fechas para su viaje.
Don había organizado de hacer un viaje entre mayo y junio, año pasado, entre Valle do Javari y Acre.
Primero fue a visitar a los Achánicas, un pueblo indígena mayoritario en Perú, con una población pequeña en el estado de Acre, donde están también las tierras de los Yawanawá.
Después de los Achaninka, iba a venir a visitar Vira, pero Vira tuvo que hacer un retiro espiritual y postergó el viaje de Don para un mes más.
Así que Don fue al Valle de Yavarí para entrevistar a los indígenas que trabajaban con el indigenista Bruno Pereira. El plan era que después de eso regresaría al estado de Acre para entrevistar a Vira, pero nunca llegó. El 5 de junio de 2022, cuando viajaban por el Valle de Yavarí para documentar el trabajo que hacía Bruno con pobladores ribereños e indígenas para proteger el territorio de la invasión de mafias y el narcotráfico, ambos desaparecieron. Dos días después, Felipe le escribió por última vez al teléfono de Don Phillips.
Desafortunadamente, el último mensaje que yo le envío, algo como una esperanza que intentaba mantener en el corazón, 7 de junio de 2022. Torcendo para estar todo bien contigo, Don. Mucho.
Es decir, haciendo fuerzas para que esté todo bien contigo. El mensaje nunca fue recibido. Mientras seguían desaparecidos, el presidente Jair Bolsonaro dijo que el periodista británico era mal visto en la región, porque hacía muchos reportajes contra los mineros ilegales y la cuestión ambiental.
Ese inglés, él era mal visto en la región. Es porque él hacía mucha materia contra el garimpero, la cuestión ambiental, y toda aquella región.
También dijo que se habían ido a meter solos en un área inhóspita sin seguridad. En realidad, Bruno Pereira conocía muy bien la zona. Había sido coordinador de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la FUNAI, desde donde trabajó para expulsar a los mineros ilegales. y el gobierno de Bolsonaro lo sacó de su cargo. En su lugar, irónicamente, nombraron a un pastor que había trabajado como misionero evangelista en la Amazonía.
10 días después de la desaparición de los dos hombres, un pescador detenido por la policía confesó que había participado del asesinato y llevó a los investigadores a donde habían enterrado los restos.
Después de la pausa, la entrevista que no pudo hacer Don Phillips. Ya volvemos.
This episode is brought to you by Huggies, Snug and Dry. My little guy is on the move, and man, does he keep us both busy. That's why it's so important for me to make sure I found a diaper that is comfy for him during all those wiggles, running around, and dancing it out during playtime, all while giving him the protection from leaks throughout the day for me. Huggies Snug and Dry are luxuriously soft and ultra dry. We parents only want the absolute best for our babies. If they have to be in a diaper all day, it may as well be the softest, driest diaper possible. Experience the unexpected softness and up to 100% leak protection of Huggies Snug and Dry diapers. More parents choose the new Huggies Snug and Dry softness versus the leading premium diaper. Huggies, we got you, baby.
What up, guys? This is Cheekies from Cheekies and Chill Podcast, and this goes to all you renters out there. Here's something from Rocket Mortgage you're gonna want to hear. Now, anyone who has ever rented before knows that feeling you get every month. Your hard-earned cash gone. It's like throwing money away. Trust me, I know. Even more frustrating is the knowledge that every dollar you spent on rent is a dollar you could have put toward your future. It can even make you feel like you'll never be able to save enough to afford a home of your own. And that's what makes what Rocket Mortgage is doing here so special. They're helping you put your monthly rent payments towards home ownership. It's called Rent Rewards. And for the first time, you can save up to $5,000 off the cost of your home just by paying rent. Only at Rocket Mortgage. So, if this sounds like something that could make a difference in your life, call 800-4-ROCKET or visit rocket.com today to learn more about rent rewards. That's 800-4-ROCKET or rocket.com.
Rocket Mortgage, LLC, Equal Housing Lender, licensed in all 50 states. NMLS, consumeraccess.org, number 3030.
What makes TD Bank a you first kind of place? Maybe it's how we're a greet you and your dog by your name kind of place. Because putting people first is how we put you first. That's how TD is making banking unexpectedly human.
On Etsy, you can find your favorite person a gift as special as they are. Like a custom leather camera strap to celebrate your photography-obsessed friend. For special birthday gifts that say, I get you, shop the Etsy app.
Olá, clientes, hoje nós temos o voo 2106 com destino a Rio Branco, Cruzeiro do Sul, sejam bem-vindos.
Estoy en el aeropuerto de Brasilia, donde quedamos en encontrarnos con Felipe para tomar el único vuelo diario que hay hacia la ciudad de Cruzeiro do Sul, en el estado de Acre. No existe una forma fácil de llegar a las tierras de los Yaguanahuá, no importa si uno llega desde otro país o de otro estado de Brasil. Desde la capital del país, volamos 5 horas hasta llegar a Cruzeiro. Aterrizamos a medianoche, descansamos un poco y nos subimos a un auto.
Ahora son 5:30 de la mañana, despertándonos, todavía no hay luz afuera. Estamos tomando la carretera hasta el puerto que se llama San Vicente, que está donde la carretera cruza el río Gregorio.
Después de casi 3 horas por carretera, llegamos a un puerto pequeño sobre el río Gregorio. Subimos a un bote y navegamos por 7 horas más, hasta que finalmente llegamos.
Boa, meu caro! Acabamos de chegar à aldeia sagrada de Los Yaguanahuá, 3:30 da tarde. Que lindo, que lindo!
Los Yaguanahuá não são uma tribo numerosa. Tienen una población de alrededor de 1.200 habitantes, casi todos distribuidos en comunidades en los márgenes del río Gregorio. La aldea sagrada, donde estamos nosotros, es pequeña pero es el lugar donde suelen recibir a los visitantes. Una verdadera aldea global, dice el cacique Vira, que vive aquí con parte de su familia, después de darnos la bienvenida y abrazar a Felipe.
¡Oh,
Ai,
e aí, tudo bom, querido? Bem-vindo.
Que saudade.
Quanto tempo, né?
Aqui de volta na aldeia sagrada.
Cuando llegamos, el pueblo se estaba preparando para recibir a unas 30 mujeres de todo el mundo que venían a hacer un retiro espiritual con Putaní, la esposa de Bira, primera chamana mujer del pueblo. También esperaban un pequeño grupo de técnicos de una ONG que está ayudando a las comunidades a geolocalizar recursos y dinámicas de sus territorios. Bira nos mostró dónde íbamos a dormir, una cabaña con techo de paja y postes de madera para colgar las hamacas. Nos llevó a recorrer la aldea y nos dijo que al otro día lo buscáramos para hacer la entrevista. La mañana siguiente, antes de ir a buscar al cacique, le pedí a Felipe que describiera dónde estábamos y lo que se veía desde ahí.
Estamos en la hamaca, hablando, mientras escuchamos Bira, desde las 4 de la mañana, reunido, el jefe Nishuacá, estuvo desde las 4 de la mañana reunido con la comunidad, organizando las tareas, distribuyendo los trabajos, contando historias. Aquí donde estamos es una parte alta de la aldea, enfrente al río Gregorio, donde se puede ver el bosque, ¿no? Tan lindo, los árboles de 30, 40 metros enfrente de nosotros. Eso es parte de la vida de los Yawanawá, la posibilidad cotidiana de la belleza, de la estética. No, la estética de la aldea, la estética de las ropas, de las pinturas, de la vida. Y la admiración que ellos tienen con el bosque, con la floresta amazónica. Y de acá la miramos.
A media mañana fuimos a buscar a Bira a su casa. Salimos de ahí acompañados por un hijo y un sobrino del cacique y empezamos a caminar hacia el bosque. A medida que nos alejábamos del centro de la aldea, iban apareciendo paneles solares, otras casas aisladas, lugares para hacer retiros espirituales, un cementerio sagrado, cultivos de hierbas medicinales, una plantación de ayahuasca.
Hoy, la aldea sagrada de aquí, del Yawanawá, tiene un mayor plantío de folha do cauá rainha para preparar ayahuasca. Mayor da Amazônia está aquí.
Bira nos aseguró que ellos tenían el mayor cultivo de plantas para hacer ayahuasca, una de las principales medicinas tradicionales de los pueblos indígenas. Los Yawanawá son conocidos por su experiencia ancestral en el uso de la ayahuasca, y el cacique ha participado de encuentros mundiales sobre la utilización de psicodélicos. Más adelante vamos a hablar de esto, pero en ese momento seguimos hasta llegar a un claro en el bosque. Nos sentamos sobre unos troncos y Felipe comenzó a hablar. Primero le contó a Bira sobre sus conversaciones con Don Phillips y el proyecto de libro que él estaba escribiendo, lo que estaba buscando.
Él quería conocer experiencia yawanawá, que en aquel momento, sobre todo, ¿no? Tan violento en Brasil, él veía como un lugar de esperanza, donde las cosas estaban dando cierto.
Y le contó que una de las razones por las que estábamos ahí era porque queríamos saber qué pensaba responderle a Phillips, que iba a preguntarle cómo salvar la Amazonía. Bira empezó entonces una larga reflexión, en la que habló de sus ideas, de los hechos que habían dado forma a su mirada, de aquello que los había llevado a ser lo que eran hoy.
Yo vi que una de las cosas que la sociedad branca tiene enfraquecido es cuando ellos dividen a gente. Es cuando él enfraquece la organización social, cultural, espiritual de nuestros pueblos.
Bira dijo que él había visto que la sociedad blanca los había debilitado cuando los dividía, cuando socavaba la organización de sus pueblos, y que por eso él siempre se preocupó de fortalecer su casa, de que estuvieran unidos internamente para que pudieran enfrentar colectivamente los desafíos. Dijo que el sistema que los blancos habían creado para invadir y explotar sus tierras, con el argumento de que los pueblos indígenas retrasaban el desarrollo, era un sistema fracasado.
La economía no trouxe un bien social para la humanidad. Pelo contrario, né, tem criado más violencia, muchas guerras, né, aquecimiento global, más pobreza para la humanidad. Né, cada vez más, nós temos gente passando fome no mundo inteiro. Então, como é que vocês estão falando que nós somos um atraso se vocês têm se deteriorado cada vez mais a sociedade de vocês?
para Vira, y esto es algo que va a transmitir de varias maneras, es evidente que la que necesita ayuda es la sociedad occidental. Vira dijo que la tarea que ellos hacen de mantener la selva en pie es fundamental para la humanidad, pero no puede ser una tarea aislada, que hay que hacer alianzas globales, crear un sistema paralelo al actual, que solo concibe la Amazonía como una tierra para arrasar y exprimir.
A gente tem que construir algo paralelo a esse sistema, mas sem excluir o outro, né? É possível a gente usar hoje a tecnologia, né, também participar da economia, ao mesmo tempo preservando a floresta, né, mantendo a nossa cultura, mantendo nossas famílias vivendo na aldeia em paz.
Mantener la selva, dice Vira, no significa rechazar los adelantos tecnológicos, pero implica entender lo trascendente que es la cultura y el conocimiento de los pueblos originarios, que son los únicos que conocen el lenguaje de la naturaleza.
Nós povos indígenas, nós povos originários, somos o único povo do planeta que sabemos falar essa linguagem da natureza, falar a linguagem dos pássaros, a linguagem das árvores, a linguagem dos animais, a linguagem dos peixes, todo o movimento do astro, do vento, do sol, né, da lua, das estrelas.
Dice que ellos conocen las plantas medicinales, las plantas sagradas, sus nombres, que tienen una comunicación con su mundo espiritual.
A gente pode traduzir isso para a humanidade. Mas como nós vamos fazer isso se nós somos excluídos do sistema?
No es posible traducir el conocimiento que ellos tienen sobre la naturaleza, explica Vira, si son excluidos del sistema. Felipe le preguntó a Vira por Bolsonaro, por la línea que podía unir lo que había pasado con la Amazonía durante su gobierno y la lucha de los Yaguanahuá para liberarse de los misioneros y de la explotación de sus tierras.
En toda mi vida, lo que recientemente ouvi, la invasión de tierra Yanomami pelos garimpeiros. Mais de 70 mil garimpeiros, helicóptero, avião, entrando, explorando, abusando das crianças, assassinando crianças, homens e mulheres no nosso território.
Vira le dijo que nunca había visto una invasión como la que había sufrido la tierra de los Yanomami por parte de los garimpeiros, los mineros ilegales, durante el gobierno de Bolsonaro. Los Yanomami son un pueblo indígena numeroso que vive en el norte de la región amazónica, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Vira dijo que la invasión que sufrieron había sido fomentada por el gobierno. Dijo que esa misma violencia que los pueblos de la selva enfrentaban era la que había matado a Dom y a Bruno, pero que su trabajo no iba a morir con ellos, que ellos fortalecieron más a la gente.
Yo lamento mucho la historia de Bruno y de Dom. Mas eles fortaleceram mais a gente. O Bruno vai continuar vivo na alma de muitas lideranças espirituais. A missão do Dom no mundo, em especial na Amazônia, ela se fortaleceu. Eles se tornaram inspiração.
Por isso, ele estava criando uma nova geração de liderazgos indígenas que se inspirem nessa luta, dijo Vira, e buscando alianças alrededor do mundo, para que não vuelva a ser uma batalha aislada, solitária.
Eu estou preparando uma nova geração de novas lideranças indígenas que se inspiram nessa luta e buscando aliança em volta do mundo para que nós não sejamos mais isolados sozinhos. Para que outros jornalistas, outros indigenistas do Brasil e do mundo não sejam tragicamente assassinados como aconteceu com o Bruno e com o Dom Felipe.
Para que otros periodistas e indigenistas no sean trágicamente asesinados, dice Vira. Al contrario, para que sean respetados y reconocidos por los gobiernos del mundo.
Porque esas personas están luchando pelo bien común de la humanidad. No es solo de la floresta, no es solo de los indios.
De nuevo, acostumbrado tal vez a que las cosas más obvias resulten opacas lejos de la selva, Vira vuelve a esta idea, que aparece detrás de su estrategia política, de sus proyectos, de sus alianzas. El mundo tiene que entender que las personas que están luchando por el ambiente no lo hacen para el bosque o para los indígenas. Lo que están defendiendo, dice, es un bien común.
Yo soy feliz de ser filho da Amazônia. Aquí es todo para nós. Amamos este lugar. Aqui está meu Deus. O meu Criador está aqui. Nesse vento que sopra, nessa floresta que está em pé, nesse rio limpo que corre. Nós temos que proteger que as futuras gerações da humanidade possam também ter o privilégio de ver isso aqui.
Qual a importância, Mira, de tu receber visitas de pessoas que não são de outras culturas aqui da visita?
Felipe le preguntó cuál era la importancia para ellos de recibir gente de otras culturas, de compartir la experiencia que ellos tenían de la Amazonía. Al final, por eso estábamos ahí, y por eso también quería venir Don Phillips. Vira dijo que eso los había enriquecido, que después de la opresión de los misioneros, que trataron de convencerlos de que su cultura era diabólica, ellos tenían vergüenza.
A gente tinha medo de botar nossas caras para fora, para não ser devorado. Mas agora nós saímos, botamos nossa cara para fora, estamos caminhando, estamos cantando, estamos felizes.
Primeiro tenían miedo de mostrarse al mundo, dijo Vira, para evitar que los comieran. Pero ahora habían salido, habían dado la cara. Dijo que ver a gente de afuera compartir con ellos la ayahuasca, los cantos, las ceremonias, pintarse con ellos, había fortalecido su autoestima y su confianza.
Y la nueva generación Yawanawá ahora esquecieron de eso. A minha família não vive o que eu vivo. A geração do meu povo não tem esse sentimento que eu tenho. Os meus filhos estão vindo com a liberdade plena.
Agora han convertido sua identidade em motivo de orgulho. As novas gerações já não sentem essa vergonha por sua cultura, por ser quienes eram. Mas agora tinha outro problema, nos contou Vira. Os jovens Yawanawá já não querem ir a estudar afuera. Ellos tienen varias personas formadas en la universidad, explicó. Médicos, cirujanos dentales, ingenieros forestales, biólogos, matemáticos.
Nós temos várias categorias, mas ninguém quer exercer essa função mais. Porque a nossa cultura é tão importante de ser acadêmico agora.
Vira dice que los jóvenes ya no quieren seguir ejerciendo, porque la cultura se ha vuelto tan importante para ellos como la academia. Lo dice con orgullo también, porque es un problema bueno, y porque sabe que él ha trabajado la mayor parte de su vida para eso. Cuando se fue de su comunidad, a los 15 años, el cacique Vira soñaba con ser abogado para defender los derechos de su pueblo, pero encontró otro camino para hacerlo. Se volvió un líder político y espiritual, una referencia para ellos.
Estoy tan feliz. Imagino si hubiese me formado en advogado. ¿Dónde es que yo estaría?
¿Quién sabe dónde estaría si se hubiese formado como abogado? Dice Vira ahora, antes de que nos levantemos para volver a la aldea.
¿Será que yo iba a contribuir tanto como estoy contribuyendo hoy con mi familia? De trazer autoestima, confiança, fazer a nossa cultura de um tesouro sagrado que não podemos abandonar nunca, trocar por nada nesse mundo.
Talvez não hubiera podido contribuir tanto, disse, e não hubiera podido traer autoestima ni confiança, ni hacer que su cultura se volviera algo sagrado, más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Después de la primera entrevista, nos quedamos en la aldea y seguimos hablando con Vira los días siguientes. Fuimos varias veces a su casa, que siempre estaba llena de gente, de niños, de familia. Comimos cocodrilo y paca, una especie de roedor gigante, que el cacique mismo había cazado la noche anterior, en una de las salidas que hacían para pescar y conseguir carne.
¿Todo bien, querida? ¿Ustedes ya almoçaron?
Sí.
¿Ustedes ya comieron?
Sí.
Ah, eu tô sabendo, porque a gente deixou um pouquinho de jacaré, um pouquinho de paca,
uh-huh.
Né, para vocês comerem.
En esas conversaciones, Vira recordó sus comienzos y el del movimiento indígena en Acre en los 80. Nos contó cómo los misioneros lo habían acusado de ser traficante y comunista. Habló del cambio climático y el último verano en Europa.
Agora fui, tive na Inglaterra.
um verão tão forte na Europa, que nunca aconteceu isso. Realmente está acontecendo uma mudança climática muito grande em todo o mundo.
Una tarde, después de comer, mientras uno de sus hijos ensayaba canciones en la habitación de al lado, nos contó que hacía poco había sido invitado a Denver, en Estados Unidos, al mayor encuentro de expertos internacionales en el uso de sustancias psicodélicas. Y dijo que le llamó la atención cuando encontró una tienda que vendía cápsulas de ayahuasca.
Yo me encontré en una tienda que estaban comercializando cápsulas de ayahuasca, microdosis de ayahuasca.
En su ponencia, nos contó Vira, él dijo que admiraba y respetaba los avances de la ciencia occidental, que los blancos habían hecho cosas buenas, pero no entendían lo que estaban haciendo mal, que Estados Unidos invertía millones en buscar remedios para el malestar de su gente, pero que no era tan sencillo como tomar una cápsula, que habían invadido países y destruido naciones, y ahora querían estar de fiesta, y eso no era posible.
Ahora, los países que ustedes invadieron, que vocês destruíram nações, mataram muita gente. Vocês querem estar em festa nos Estados Unidos? Vocês têm que pagar, eles estão pagando por isso. E o problema não é psicológico. O problema é espiritual. E vocês esqueceram da espiritualidade.
O problema é espiritual, les dijo Pira. Ustedes lo saben, pero se ignoran a ustedes mismos. Saben que la cura es espiritual, pero siguen haciendo un remedio, porque no son capaces de poner dentro de la ciencia a los pueblos originarios.
Vocês sabem, vocês ignoram vocês mesmo. Vocês gastam dinheiro com vocês. O próprio desafio de vocês, vocês têm a consciência que essa cura é espiritual e vocês continuam fazendo um remédio. Porque vocês não são capazes de colocar dentro da ciência. Os povos originários, os povos indígenas são detector há milhares de anos.
Todas las noches que estuvimos en la aldea sagrada, un grupo de música de una comunidad vecina ensayaba para una ceremonia colectiva de curación, de la que iba a participar todo el pueblo. Al otro día de la ceremonia nos teníamos que volver. Antes de partir, le pregunté a Felipe cuál era la sensación que tenía.
Lo que yo siento acá en los Yawanawa es una sensación de miedo y de esperanza. ¿A dónde estamos ahora en la aldea sagrada de los Yawanawa? Es un momento de mucha esperanza, de reconexión con la tierra, de aprender y admirar los cantos sagrados, el conocimiento, la belleza de la vida yawanawá, de la armonía que viven con la naturaleza como parte fundante de la vida, porque nosotros somos la naturaleza. Pero seguro, mañana, cuando empezamos a bajar a Cruzeiro y vamos a mirar lo que ya están haciendo los vecinos, los nuevos vecinos rancheros de los yawanawá, empezando la talla de los árboles, y vamos a empezar a mirar la desforestación. Ahí hay el miedo.
La única forma que había para resolver esa dialéctica entre miedo y esperanza, me dijo Felipe, era un concepto que había aprendido de sus 15 años de amistad con Vira. La lucha permanente. Este episodio fue reporteado y producido por Felipe Milanés y por mí, lo editó Silvia. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él y por Remy Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desiree Yepes. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Como te hemos contado durante este episodio, si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Estamos en una situación crítica financieramente y tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos a que el hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Eliezer Budazov. Gracias por escuchar.
Hey, what's up, guys? This is Cheekies from the Cheekies and Chill podcast. And you know, I was thinking, buying a home used to be a huge headache. You had to go to a bunch of different places for listings, for pre-approval, for financing. It was exhausting and confusing. But now Rocket is putting everything you need in one place, Rocket.com, a single seamless homeownership platform to help you find, buy, sell, finance, even refinance your home. There's only one destination that has everything you need, all under one roof. Every home at one address, rocket.com, the new home for all things home ownership.
Fresh Florida tomatoes. These ripe red rubies are the jewels of the produce section, making every dish a real gem. Sliced or diced, pureed or sauteed, they are the soul of soups and salads, the toppings of pizzas and pastas. They put the T in BLT, literally. Is there nothing the Florida tomato can't do? Florida tomatoes, the Swiss Army knife of vegetables, even if they are a fruit, technically. To see what Florida tomatoes can do for you, visit freshfromflorida.com.
Tucson is a city that stays with you. The food here isn't just a meal, it's a legacy. And whether it's the kick of a chiltepin, which is a very hot pepper for those of you who don't know, or enjoying a Sonoran hot dog after a night out on the town, every dish has a story to tell. And beyond the culinary journey, each neighborhood offers a glimpse into a rich tapestry of cultures blending into the Sonoran desert. Tucson isn't just a getaway. It's a journey into heritage and a community that feels like home. Learn more at visittucson.org/viva.
What makes TD Bank a you first kind of place? Maybe it's how we're a greet you and your dog by your name kind of place. Because putting people first is how we put you first. That's how TD is making banking unexpectedly human.